la música uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Miren, hoy ando muy mal dormido. Es que anoche un fuerte ruido nos despertó y entonces todo el barrio cantó. Oh, oh, la canción que no termina, que siempre está comenzando y cada día sembrando.
Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Muy bien, acá andamos, buenas tardes.
¿Con qué vinimos?
Continuamos con la columna anterior, que estuvimos recorriendo los espectáculos. Empezamos a recorrer los primeros espectáculos en el año 76, que empezaron a darse en teatros y que empezaron a llenarse de público con avidez de ir a ver y escuchar música. Empezamos por el espectáculo Nosotros Tres, de Eduardo Darnoyans, Galemire y Eduardo Rivero, que juntos formaron un trío y bueno, y hacían canciones, a veces los tres juntos, a veces Darnoyans con Galemire, o sea, habían distintas combinaciones. Bueno, fuimos recorriendo un poco ese espectáculo y también aprovechando que, fortuna que no tuve cuando hice la investigación de la serie, bueno, que salió, digamos, en Canal 5, después editó un CD que recogía una grabación del año 76, de ese espectáculo, financiada por Rubén Castillo, que fue grabada por él porque actuaban promoviendo el espectáculo en el programa de Rubén Castillo de la radio, y después se volvieron a juntar el año 93 y también hay una grabación de ese año y con esas cosas editaron un CD. Y en ese disco de esa grabación del año 93 dice: un complemento esencial con la histórica grabación, redescubierta hace apenas unos pocos años por Ángel Atienza, quien le ha cedido generosamente para esta edición. Ángel Atienza, que es del sello Perro Andaluz y el disco fue editado por el sello Ayuí. De una cinta de promoción para el programa de radio del comunicador Carlos Martins. Mirá, ya me estaba hablando de memoria, me estaba confundiendo de comunicador. Otro comunicador muy importante del momento, Carlos Martins, junto a Rubén Castillo, que tenía otro programa, donde hicimos un resumen del espectáculo de 1976 y que además de su valor documental suena muy bien. Esta grabación se llevó adelante en el estudio Opus, primera denominación de La Batuta, en el Palacio Salvo, en mayo de 1976. Esto lo escribió Eduardo Rivero, ¿no? Que fue uno de los participantes del grupo y que también escribió las reseñas del disco. Vamos a escuchar ahora el último track, que es un documento de época, una entrevista que figura en esa edición del CD, hecha en el programa de radio de Carlos Martins a Nosotros Tres.
¿Qué los llevó a reunirse, Galemire, tú y Darnoyans, para hacer este espectáculo Nosotros Tres en el Shakespeare and Company?
Bueno, yo pienso que es una profunda afinidad artística, no solamente por las direcciones a las cuales queremos ir en música, sino también por la afinidad en método de trabajo, la afinidad personal. Aparte, somos amigos de hace muchos años. Galemire y yo trabajamos juntos desde hace mucho, pero aparte conocemos a Darnoyans y lo que él hace también desde hace unos cuantos años.
Gracias. Darnoyans, ¿cómo eligieron el repertorio? Es decir, tan variado. Además, la pregunta viene por la variedad de cosas que cantan en este espectáculo.
Sí, nosotros nos planteamos hacer un muestreo de la obra de cada uno, o sea, de la obra del dúo y de la mía. Entonces decidimos hacer un par de temas de creación propia. Decidimos a su vez que tanto el dúo como yo mostráramos otra faceta, por eso el dúo hace tangos, en lo concreto los temas arreglados en la guitarra por Galemire y cantados por Rivero, y yo en mi parte hago canciones antiguas. Y la tercera, la otra parte, la otra faceta de la cosa, es un homenaje que nosotros no podíamos dejar pasar, pienso, como en nombre de nuestra generación, en nombre de los jóvenes, diríamos, a los Beatles, ¿no? Es decir, en ese potpurrí de Beatles que hacemos en el espectáculo.
Gracias, Eduardo. Jorge Galemire, ustedes nunca habían actuado antes que yo sepa en Café Concert. ¿Cómo se encuentran en este nuevo medio para ustedes de expresión?
Nos encontramos bien, quizá al principio un poquito extraño, ¿no? Muy conforme siempre. Pero es raro porque nunca se hicieron recitales de este tipo, de esta índole, de este corte, en Café Concert. Y eso nos interesa muchísimo porque es llegar a quizá otro tipo de gente y nosotros ser un poco distintos también, ¿no?
Muy bien. Suerte a nosotros tres, que son ustedes tres, en el Shakespeare and Company, los jueves, en 21 de septiembre, y más adelante también.
Del cancionero tradicional sefaradí, La Pastora.
Bueno, primero que nada decir que el cardenal Bergoglio es el nuevo papa, acaba de ser anunciado, argentino.
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 El papa argentino, señores, ya está la barra peronista del espectador del otro lado, en la ventana, con el bombo, cantando consignas y viejas marchas, ¿no? Lo logró.
Yo pensé que era su programa que convocaba, pero...
No. Yo pensé que era la columna de Juan Pesicer, que había traído tanta gente a la cabina, pero no, era la gente que estaba poniendo los billetes sobre la mesa a ver cuál era el nuevo papa. Bergoglio.
Gol de Bergoglio en la hora, pone alguien por acá. Sociales. Y bueno, el nuevo papa es argentino.
Hacemos la tanda y ya venimos. Dale.
Del cancionero tradicional sefaradí, La Pastora.
Una pastora yo a mí, una hija hermosa, de mi chiques yo la adorí, mas ella no a mí, de mi chiques yo la adorí.
Carlos Alberto Martín, señores y señores, CX8, grande entre los grandes, pone Ricardo.
Exacto, fue uno de los grandes difusores y promotores de la época, y una de las cosas que se le elogió mucho, que promovió tanto a la movida de rock, igual que Rubén Castillo, ¿no? O a la movida más vinculada de proyección folclórica, o sea, él no tenía pluritos y le abrió las puertas a mucha gente, cosa que es resaltado por todos los músicos, ¿no? Básicamente, bueno, estamos escuchando La Pastora de Arnoyans y Galemire, también de ese espectáculo de nosotros tres, canto sefaradí. Eduardo Rivero, uno de los integrantes, escribió un libro hace ya un tiempo bastante largo que se llamó Memorias en mí, recordando un poco momentos vividos por él personalmente con respecto a la música. Y en uno de esos pasajes nos sirve un poco para ilustrarlo lo que vamos a recorrer. Narra él un hecho que le tocó presenciar. Se acercaron a Arnoyans y le preguntaron: ¿vos sos Arnoyans? Los 6 o 7 tipos uniformados dejaron de apuntarme con sus metralletas en el largo corredor que daba acceso a la sala Shakespeare y realmente, rápidamente se introdujeron en la sala, para salir un minuto después con el darno rumbo a un vehículo en el cual partieron a toda velocidad. Ese era el clima de ensayos previo al estreno. Escuchemos al propio Arnoyans, que cayó preso en ese mismo momento con Carlos Bernavides, otro tacuarembóense, músico del mismo grupo de amigos.
Había ido preso en el año 76. Fui preso, me llevaron en cana. Terminé en cana, no sé cuántos días, porque perdí la cuenta. Ahí con una capucha, todo así encapuchado. Capucha extraña, porque era como una tela de avión, así, una capucha novedosa, ¿no? Moderna. Acá a esta altura tenía como una zona que tenía como reforzada con una sustancia como espuma plasma, cosas así, no sé qué sustancia era. Todo, no sentías nada, pero ya estaba reforzado esa zona.
¿Teatro mismo te llevaron?
No, me fueron a buscar al teatro, no me encontraron, fueron a buscar a Casa Grande, que era donde yo vivía.
Yo andaba en el centro y mi señora estaba en la casa de unos tíos de ella, y la llamo para decir lo que nos encontrábamos. Nosotros vivíamos en la Cruz de Carrasco, y ellos vivían en Comercio de Azara. Entonces dice Laura, dice, mira, dice que te van a hablar, no sé, la voz de ella no era muy buena. Y era esta gente que me andaba buscando. este, no te exilies, me decía. Como creyendo que yo me hubiera ido a, y yo andaba haciendo este. Bueno, de ahí fui a donde estaba Laura y bueno, de ahí este hasta varios días después no supe dónde andaba.
Las manos en los bolsillos, sin un dintel, parece.
Bueno, mientras escuchamos En la noche de Eduardo Darnoyans, sigamos escuchando el relato de Darnoyans y Carlos Benavides recorriendo un poco esa experiencia que les tocó vivir.
¿Y qué te decían en ese momento? Cuando,
no, primero no me dijeron nada. Primero no me dijeron nada. Después me dijeron. Después me hicieron bajar escaleras y bajar escaleras y bajar escaleras y bajar escaleras y bajar escaleras. Este, y después dijeron, bueno, párese ahí. Ahí hay una pared, bueno, contra la pared. Esté contra la pared. Siento la pared atrás, pero quede de pie, no se recueste la pared. Mira que hay guardia acá. Y en efecto, o sea, no. Estuvo de plantón no sé cuánto tiempo hasta que un día me senté. Nadie me dijo nada, así que seguí sentado.
Si hay algo que no voy a hablar nunca, porque hubo gente que pasó muchas cosas peores que uno, pero muchas, mucho dolor, mucha injusticia, ¿no? Este, pero el solo hecho de que te pongan una capucha ya es un premio físico. Y eso fue lo que pasó. El asunto fue así, una de las cosas que me dijeron fue, no te hacemos pomada porque ya sos famoso.
Canción de Caetano, gorjeo de Milton, o un verso de Drummond, de Andrade tal vez, o la rúa aquella con jazmines públicos, o alguna palmera con sabiá o sin él.
Bueno, mientras escuchamos Muchacha de Valle de Eduardo Darnoyans, del disco Las Quemas, de su segundo disco, sigamos escuchando estos testimonios. Este, no, creo que no vale la pena aclarar nada, ellos solos lo explican muy bien.
Yo no sabía por qué estaba ahí, hasta que en cierto momento me llaman a mí, no sé si mi número era el 48 o el 49, no lo tengo bien claro, pero uno de esos números era yo. Vamos a poner que fue el 49. Y Carlitos Benavides era el 48. Y nosotros nos llamábamos juntos a declarar. Bueno, entonces nos sacaron la capucha. Yo tenía un reflector peor que este todavía enfrente. No tenía lentes ahumados para protegerme. Aparte, justo me habían sacado la capucha y veía eso de frente. Había tres sombras detrás. Entonces me entraron a leer una posible declaración mía, que decía que yo había ido al Festival Mundial de la Juventud Democrática en Berlín Oriental de aquella época, aún existiendo el muro, hablamos de 1976, nunca olvidemos esa fecha, julio.
Después de ahí salimos, el Darno, pobre Darno, se la ligó, no sé por qué, porque él no había ido a Berlín, pero buscaban un Eduardo, y bueno, y lo tenían a mano al pobre Darno y lo llevaron. Este, de ahí en adelante pasamos al régimen de libertad vigilada.
Contame qué es eso.
Bueno, estamos terminando, se nos va el tiempo. Vamos a seguir recorriendo esta mala experiencia de Darnoyans y de Carlos Benavides, pero que también en Darnoyans sobre todo tuvo mucha influencia, porque fue de esas cosas raras de la dictadura, porque a él le permitieron grabar discos pero no le permitían actuar, por ejemplo, cosa que no sucedió con otros músicos. Era todo siempre muy aleatorio, ¿no? Y bueno, y eso Darnoyans siempre lo recordaba como un peso muy grande, ¿no? También hay que recordar que en esa época grabó Sansueña, que es uno de los discos más recordados de Darnoyans, ¿no? Bueno, y vamos a terminar de recorrer qué significaba eso de estar en régimen de libertad vigilada, contado por Darnoyans, y bueno, y seguiremos avanzando en esos primeros espectáculos que empezaron a aparecer en el 76 y 77.
Dale, Wikipedia en su edición en español ya tiene Francisco I, Juan, Jorge María, Mario Bergoglio.
Jorge Mario Bergoglio.
Jorge Mario Bergoglio, Francisco I en realidad aparece, ¿no? Y ya la gente rastrillando hacia atrás declaraciones polémicas, ¿no? Del nuevo Papa. Osvaldo Bazán, el periodista argentino, recuerda que Bergoglio fue el que dijo que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo es la acción del diablo para destruir la obra de Dios. Bueno, un continuista, digamos.
Claro, por eso te digo.
Qué lindo vivir
no
en un país laico.
No difiere de lo que dirían otros papas de una manera más políticamente correcta, ¿no? Pero se mantiene la línea, como decís.
Continuismo. Continuismo en el Vaticano. Yo titularía así si tuviera un diario. Esa sería mi etapa de mañana. Continuismo en el Vaticano.
Continuismo en el Vaticano.
Francisco I asume. No cambiará.
Está bien. La cantidad de católicos argentinos que va a haber ahora, ¿no?
¡Pa!
¿No? Porque yo ya estoy imaginando. El tipo en el maxi kiosco diciendo: pero boludo, yo siempre fui católico. Me estás jodiendo, Mario, si nunca te vi nunca te vi fui ir a la iglesia, nunca rezaba, nada. Siempre fui católico, boludo.
Lo hacía para dentro. nos vamos. Toda la información sobre la elección del nuevo Papa, de Francisco I, va a estar en 8:10 vivo tarde. 3-0, un programa básicamente ateo, diría, ¿no? Con despuntes agnosticistas, hará alguna mención o no, dependiendo del material que tenga entre manos, pero seguramente también se ocuparán del partido de Nacional y Boca Juniors y lo que fue ayer Peñarol Vélez. Nos vamos, Juanchi.
La información continúa justamente en 3-0 o en nuestro sitio web espectador.com.